Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 14 de mayo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo del Milán con Santi Jiménez, que jugó únicamente unos minutos, entró al minuto 62, perdió frente al Bolonia en la Copa Italia, 2-1 allá en el Olímpico de Roma. Mientras que el Real Madrid, Ciro, buenas tardes, todavía tiene vida, poca pero vida todavía, a final de cuentas vida, el equipo merengue al ganarle al Mallorca el día de hoy.
Yo te diría que eso está definido. Simple y sencillamente lo que hoy no ocurre es que oficialmente el Barcelona sea campeón. Necesitaba el Barça que el Real Madrid no ganara su compromiso de hoy contra el Mallorca y eso estuvo a punto de ocurrir porque el Mallorca lo empezó ganando con una anotación de Martin Valiant. El Real Madrid lo empató con Kylian Mbappé y su gol número 40 en todas las competencias. El empate llegó en el segundo tiempo y al 90+4, Jacobo, un futbolista del Real Madrid Castilla, al que tuvieron que habilitar porque no tenían más defensas centrales que poner, es el que anota el gol de la victoria para el Real Madrid. Había como que mucho morbo por ver cómo iban a recibir al Real Madrid y en su caso a Carlo Ancelotti, que apenas un día después de que fue goleado ante el Barcelona, ya estaba anunciando a la Confederación Brasileña de Fútbol que estaban arreglados para ser su próximo seleccionador. Total que el Madrid lo gana, pero el Barcelona va a ser campeón el día de mañana contra el Español.
Y por otra parte, entre dos nombres está la posibilidad de sustituir, John, buenas tardes, a Víctor Manuel Bucetich, que ha renunciado al equipo de Mazatlán.
Sí, Jaime Ordiales ya fue presentado como presidente. Yo me inclino más hacia Siboldi como el próximo técnico. Sé que no hay nada confirmado. También puede ser Lemelex de Puma. La idea es hacer un cambio importante en Mazatlán. Si te fijas, nueva directiva, nuevo técnico, algunas cosas personales de Bucetich. Como que ya dije, se cumplió un ciclo. Y ojalá, creo que Siboldi podría ser una buena opción. Y ya les estaré platicando lo que hoy me platicaron ahí como a las 2 de la tarde, todo este tema del perro sin las dos tortas, ¿está bien dicho?
Se queda como el perro de las dos tortas, el Guadalajara.
Exacto.
Ni Chana ni Juana.
Ni Milito ni Torrente. Lo estaremos platicando y en un par de horas saldrá ya todo el calendario completo de la National Football League. Entre otras cosas que me han sorprendido, algo nuevo, el juego de Brasil, que será el viernes 5 de septiembre, Chargers contra Chiefs, que también lo harán oficial en un ratito más, si no es que sea así oficial de Kansas City. Por primera vez, YouTube, que ya tiene el paquete de Sunday Ticket en los Estados Unidos, va a pasar un juego en exclusiva gratis en YouTube. Entonces, YouTube se une a Netflix, a Amazon Prime y a los que siempre han estado para transmitir a la NFL.
Sí, dicen también que el que mucho abarca, poco aprieta, o el que sirve a dos amos acaba por quedar mal con uno de ellos, el caso del Guadalajara, con la posibilidad de quedarse con el catalán Torrent, o bien con Gabriel Milito, que fue jugador importante argentino, pero que yo no sé, Ciro, qué tantos blasones tenga como para que se convierta, que todo parece indicar que ya no será, en el técnico de las Chivas.
Sí, pues eso ya parece haberse venido abajo. Fue campeón del campeonato, valga la expresión, mineiro con Atlético Mineiro de Minas Gerais. Pero bueno, mira, el tema es que imagínense el juego de serpientes y escaleras.
Sí.
Guadalajara, pues según trascendidos, había llegado a un acuerdo con Torrent ayer por la tarde, noche. De hecho, lo alcanzamos a comentar, no estaba todavía oficializado por parte de la directiva, pero entiendo que había un acuerdo verbal y a la mañana siguiente pidió más y entonces todo se vino abajo como en serpientes y escaleras. Estás a punto de llegar a la meta y ¡brap!, una serpiente los manda a la casilla 1 porque ahora se quedaron sin alternativa.
Yannick Sinner visitó al Papa León 14 y el Canelo va a pelear no el 12, sino el 13 de septiembre contra Crawford. Vamos a una primera pausa del día y volveremos enseguida.
Hey, Mar- marca?
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Unos minutos más después de, no sé, unos 20, 25, vamos a hablar con Jaime Ordiales, nuevo presidente del Mazatlán, y veremos algunas opciones y sobre todo que escucho el nombre de Siboldi. Pero a ver, esto es lo que sé del tema Chivas. En su momento, Chivas entrevista a Dominique Torrent, ex del San Luis. Después de esa entrevista, entra en el panorama de posibilidades Gabriel Milito. Milito no le gusta saber que no era la única opción. Y cuando se entera que Torrent es la otra opción, dice, y menos con Dominique, porque lo conozco. Hubo un momento que trabajamos juntos en el Barcelona. Estuve checando de Pep Guardiola, más o menos como del 2007 al 2011. Fue cuando estuvieron juntos en el Barça, Torrent y Milito. Entonces, Milito, al estilo argentino, no le gusta que él no sea la única opción y dice que no. Y Chivas regresa con Torrent. Pero Milito le habla a Torrent y le dice, oye, sí sabes que tú no eras la única opción, era yo y luego eras tú. Y yo creo que como buenos amigos comparten información y Torrent se entera que le habían ofrecido más lana a Milito. Y después de la plática con Milito, Torrent le da las gracias a las Chivas. Entonces, a hoy, que la próxima semana hacen pretemporada ya los jugadores del rebaño, se han quedado con nada, porque ni Milito ni Torrent en estos momentos. Eso no quiere decir que con lana baile el perro, ¿no? Es decir, que llegan a decir, bueno, pues te pagamos lo que le íbamos a dar a Milito, o qué podemos hacer para resarcir tu molestia hacia nosotros y llegar a un punto. Pero eso es lo que yo sé. Hubo comunicación entre Milito y Torrent y se le cayó la posibilidad a Chivas.
Correcto, John. Más detalles de esta información más adelante. Por lo pronto, vamos a ir contigo el día de hoy, Dani Martínez, allá en el Estadio Olímpico de Roma, donde el Milán acaba de perder frente al Boloña. Unos cuantos minutos jugó el mexicano Santi Jiménez. ¿Y cuál es tu opinión, Dani, del desempeño del delantero mexicano?
Hola, ¿qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Jugó poco más de media hora, contando los alargues, 34 minutos. Santi Jiménez, 34 minutos en los que no pudo hacer demasiado porque el equipo no ha generado, el equipo del Milan no ha generado situaciones que le permitieran desarrollar su juego o mostrar sus actitudes ofensivas. Tuvo un solo centro bajo que apenas pudo tocar porque tenía la marca encima, no le pudo dar potencia, pudo darle un poco de dirección, llegó a las manos del portero, eso a poco de entrar y luego poco más, porque en realidad no se pueden contar acciones de peligro para el Milan en ninguno de los casos, y sobre todo jugadas accesibles para Jiménez. Por eso es que lo que podemos decir que es una situación en la que si el equipo no crea, es muy difícil para un atacante, un definidor como Santi Jiménez tener oportunidades de marcar. Lo bueno es que en todo caso el entrenador tiró de él cuando vio que el partido se le complicaba, quiere decir que tiene confianza, aunque sí nosotros esperábamos que fuese ese titular después del doblete hecho justamente al Bolonia en campeonato el fin de semana pasado.
Dani, platicamos en Enfocados que, y estamos de acuerdo que para Santi esto ha sido como una montaña rusa de subidas y bajadas, pero tú que estás tan pegado, ¿cómo describirías? ¿Ha habido más buenas que malas, más subidas que bajadas? ¿Qué balance le das a esta corta estancia de Santi en su equipo?
Bueno, es un buen inicio para un delantero como él. Me parece positiva su actitud, su entrega, el modo en el que ha caído dentro del equipo. Me parece positivo, claro, no es positivo porque no es positivo tampoco el año para el equipo. Pero cuando se ve que cuando el equipo levanta el nivel, la velocidad y las posibilidades crecen, también crece la figura de Jiménez en el campo de juego. Así que yo lo considero positivo, pero obviamente en el nivel del Milan pide mucho más, va a necesitar hacer más, como todo el equipo del Milan va a necesitar hacer más si quiere tener una continuidad tranquila. Veremos qué es lo que pasa el año próximo. Esta era la oportunidad de tener el segundo título del año y era la oportunidad de llegar a Europa League. Ahora se complica mucho la participación del Milan en cualquier competición de Europa en el año próximo, la temporada próxima.
Exactamente, en eso último que comentas estoy plenamente de acuerdo contigo, Dani, un abrazo, porque en buena medida tienen todavía la oportunidad matemática en la recta final de alcanzar alguno de los puestos europeos, pero el juego de hoy dependía al 100% de ellos y se le fue esa posibilidad, además de levantar un título que les daba el pase directo, como dices, a Europa League. Yo lo que siento es que se tiene que establecer un matiz muy importante cuando se evalúa el rendimiento de Santiago Jiménez en este semestre que lleva con el Milan, y son pues los problemas del Milan como equipo, un conjunto que es muy recurrente que se vea abajo en el marcador, algunas veces le alcanza para las remontadas y otras no, y hoy fue uno de esos días, y creo que vendrán cambios en el Milan, Dani, importantes, hacia eso va enfocada mi pregunta. Con Conceição tiene los días contados, João Félix no va a continuar, ¿qué tanto más para la próxima campaña en el equipo del Milan?
¿Qué tal, Ciro? Qué gusto saludarte. Yo creo que sí que es así como lo dices, 8 habían sido las remontadas que hasta el día de hoy había conseguido el equipo de Conceição, pero no se puede esperar en el fútbol moderno recibir una cachetada antes de reaccionar. Hay que jugar para poder tener las oportunidades de ir adelante y dominar, sobre todo un equipo que tiene en sus figuras la posibilidad de hacerlo, porque los nombres desde Meñán en el arco, estando por Teo Hernández, llegando a no sé, Joao Félix, que no ha demostrado nada. O, por ejemplo, qué decirte, Leao, el mismo Santi Jiménez, no se ha mostrado a nivel. Ha sido ciclotímico el equipo de Conceição, no ha encontrado una continuidad. Y parecía que este era el momento de la continuidad, porque había conseguido 5 partidos consecutivos, ganándole incluso a este mismo rival de esta noche por 3-1, remontándolo también, es cierto, en el partido del domingo, el fin de semana. Por eso la gente, los aficionados, los más de 35.000 personas del Milan que llegaron al estadio, estaban esperando un tipo de reacción así. Pero la verdad es que estuvo ahogado desde el punto de vista táctico el equipo, y no tuvo claridad nunca y posibilidad nunca de conseguir, salvo en el minuto 10, en los primeros minutos, que fue muy, muy encendido el encuentro, y Skorupski tuvo una doble atajada, una contra Dauquemá, su propio compañero, en un rebote estaba mandando el contra propia puerta, y después Jovic, que jugó titular. Esta es otra de las cosas que por ahí al técnico portugués le van a estar reprochando. Y cuando Santi Jiménez hace un doblete, lo quita de la titularidad, pudiéndole darle confianza y continuidad. Cuando Jovic hace un doblete, lo quita también de la titularidad, cuando podía el jugador tener continuidad. Esto ha tenido un caro precio para el Milan, que ahora está lejos de las competiciones europeas, y eso para un equipo del linaje del equipo milanista, y sobre todo con un Inter en final de Champions, es muy doloroso para sus aficionados, y puede ser que el precio sea exactamente el que tú decías, Ciro, la cabeza de Sergio Conceição.
Dani, muchas gracias por la información y tus aportaciones del día de hoy.
Un gusto, como siempre, un abrazo para todos, un saludo grande, Beto.
Igualmente, Dani, un abrazo allá en Roma. Y
no, pues nada más, ¿qué me decías de la temporada de Santiago?
De altibajos. Ajá. Lo dije en enfocados. Lo que pasa es que tenemos tan pocas figuras del deporte mexicano internacionales hoy en día. Checo ya no está. Uh-huh. Está Canelo, está Raúl, está Santi.
Y, sí, por eso. Y pero eso no nos tiene que cegar al momento de hacer una evaluación, ¿no?
No,
creo que caben aquí matices y hay que ver el equipo al que llegó y la problemática del equipo llegó. Sí. Entonces, es muy difícil que un solo jugador recién llegado cambie la dinámica de un equipo o lo haga, lo convierta en, a menos que sea Messi o Cristiano Ronaldo. Tuve a Mbappé. Mbappé anotó 40 goles en todas las competencias con el Madrid y no le alcanzó para Champions, ni para Liga, ni para Copa del Rey. Entonces, sí creo que cabe un matiz, porque se veía muy bien al principio que fuera titular, ahora está en la banca, pero viniendo de la banca ha marcado goles. Y la problemática del equipo creo que también viene desde arriba, viene desde la dirección, donde está Zlatan Ibrahimovic, desde el entrenador, que creo que tiene los días contados, y un equipo que está mal estructurado, mal compensado, defiende muy mal. Entonces, creo que todo eso entra en la coctelera al momento de evaluar una campaña que no considero reprobatoria de Santiago Jiménez en el Milan. Prefiero que esté buscándose un lugar en la Serie A con un equipo como este, que esté anotando 3 goles por jornada con el Feyenoord, de verdad.
Y vamos a cambiar de Ciro, si les parece, de tema, porque tenemos
bueno, es que estaban matando a Santi Jiménez hace rato, ¿no?
Entonces, no matando, lo que digo es,
ya.
No ha
ya
sido está. Lo que nos hubiera encantado que fuera, y no es su culpa, pero los resultados dicen que le está costando trabajo el fútbol en Italia, porque cayó a un equipo que está en crisis.
Creo que mejor después del corte, Jesús, perdona, si no tienes inconveniente, Jesús Bernal, allá en Guadalajara. Con respecto al técnico, ya nos habla John de un cruce de información entre Milito y el entrenador Torrent, que ha desembocado en que ninguno de los dos sea hoy por hoy candidato para dirigir al Guadalajara. Jesús Bernal tiene información fresca también al respecto, con respecto a este tema, pero antes vamos a ir a una pausa, la segunda del día de hoy, en este miércoles, y volveremos enseguida. Sutcliffe, Procuna y Murrieta y Jesús Bernal con información de las Chivas al volver en esta tarde.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Jesús Bernal con la información de las Chivas.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para toda la gente que nos sintoniza. Pues lo de Domènec Torrent se ha enfriado, se ha puesto en pausa después de que ayer, durante la tarde, durante la noche, tuvieran ya un acuerdo verbal directiva de Chivas y Domènec Torrent, después de prácticamente 3 semanas de negociación. Y hoy por la mañana, en la última reunión, ya para afinar los detalles, vuelos, casa y demás, para que se viniera a la ciudad de Guadalajara, pues les dijo que quería el doble de lo que le había ofrecido Chivas. Y ahí fue donde este tema se detuvo, y hasta el momento, pues bueno, el equipo del Guadalajara entró en pánico y en emergencia, porque no estaban preparados para este escenario, entendiendo que, o al menos ellos creyendo que Domènec Torrent se iba a convertir en el técnico de las Chivas, Beto.
Perdón, Jesús comentaba que me enteré que Milito era opción uno, pero no quería competir con Torrent porque trabajaron juntos con Pep. Él se hace un lado, regresan con Torrent y luego Milito le dice, oye, si ¿sí sabes que eres la opción 2? Y a mí me ofrecieron tanto, ¿qué te ofrecieron a ti? Entonces, la reacción abrupta de Torrent viene por información que le pasó su excompañero en las épocas del Barcelona, Gabriel Milito. ¿Tú qué sabes?
Saludos, John, buenas tardes. Sí, la verdad es que no tenía yo conocimiento de esta información, pero pues no parece descabellado, porque los dos evidentemente, digo, además de que lo tienes confirmado, los dos evidentemente coincidieron, y a la directiva de Chivas la tomó por sorpresa esta situación, ¿no? O sea, ellos estaban confiados, ellos platicaron con los dos, aventajaron en las últimas horas más con Torrent, y bueno, pues al final, hoy en la mañana se llevaron una sorpresota, porque insisto, no estaban listos ni creían que este escenario se les podía presentar. Entonces ahora será comenzar de nuevo y empezar a buscar y ver por dónde puede aparecer algún entrenador que le interese venir a Chivas y que también le interese a la institución.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a Jesús Bernal, allá en Guadalajara.
Pues habíamos platicado con Jesús previamente, y pues estamos en cero otra vez, ¿no? En ese sentido, en la búsqueda de entrenadores. Por lo que nos había comentado más temprano, otras opciones que habían barajado y que ya habían descartado, pues esas pláticas se habían interrumpido porque todo se había enfocado en Domenech Torrent, con quien han tenido esta diferencia en el último momento para llegar a la última casilla. Y entonces, pues Guadalajara está en el kilómetro uno, de nueva cuenta, ¿no?
Sí, nos decía que el miércoles empieza a trabajar el Guadalajara y para cómo andan las cosas, porque no se tiene, por lo menos en voz de Jesús, una opción C, después de Torrent y de Milito, pues habrá que resolverlo inmediatamente para poder arrancar la pretemporada con un entrenador.
A ver, de la versión que nos da John y lo que habíamos también comentado con Jesús, estaban tan avanzados que había un acuerdo verbal, ¿no es cierto? Yo sé que no hay nada firmado, pero después viene este cruce de información, cambia de parecer y todo se viene abajo. ¿No se supone que tienes que honrar tu palabra? ¿No se supone que si ya quedaste
claro
en algo y te comprometiste, si te enteras después, pues, ¿qué haces? Yo creo que ahí tienes que honrar tu palabra. Y si Guadalajara se está dando cuenta de esto en el último momento, pues que, yo creo que hasta está mejor, ¿no?
Pero ¿qué pasa, porque, Ciro, si te dicen, esto es lo que tenemos, es lo máximo, hemos hecho el gran esfuerzo, esta cantidad nunca se la hemos dado a nadie? Y luego te enteras que le habían ofrecido a tu amigo el 50% más o el 30% más. Estoy especulando porque no lo sé, ¿no?
Los argumentos de negociación siempre son esos, ¿no? En negociaciones son, pues esto es lo que podemos llegar, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que honrar tu palabra también. Creo que si llegaron a un acuerdo de palabra, lo tendría que haber honrado, había atendido. Y aquí también lo de Milito, pues se me hace... Él vino aquí a dar al traste con todo, por lo que nos dices, ¿no?
Sí, muy a su estilo. A mí me dicen que...
Nada más para que se den cuenta los equipos cómo se manejan.
Sí, sí,
y luego
sí,
no
sí,
se den por sorprendidos que ocurra un Gago, que ocurra un Anselmi, etcétera.
Porque dicen que tiene sus toques de Bielsa, ¿no? Así como que
de
se
locura.
Que se siente Juan Camané, se siente muy especial y...
Con línea torera.
¿Cómo? Sí. Pero yo no compito, me hablaste, yo no compito. Y menos con un amigo, ¿no? Y luego al igual le ofrecieron la chamba al amigo y se enchiló y fue le contó al amigo que él y se pusieron de acuerdo y tronó todo.
¿Sabes qué me parece que hay hoy por hoy, y que no estoy descubriendo el hilo negro, pero los promotores son los que llegan y ofrecen entrenadores a los equipos del fútbol mexicano? Los promotores son los que engordan el precio. Los promotores, junto con los dueños, son los que se llevan grandes tajadas por compraventa de jugadores.
Claro.
O sea, no es que el Guadalajara esté pensando desde hace muchos meses en Milito, por ejemplo, ¿no?
Esta época
o en Canavaro,
Beto.
Esta época de fútbol estufa, los que prenden la estufa y avivan el fuego son los promotores, obviamente.
Yo te puedo decir que hoy todavía en el fútbol mexicano se sigue operando de Beto Murrieta, queremos que vengas a este equipo, eso es lo que te vamos a pagar, hablas con ese promotor, platícanos de qué refuerzos quieres, tú no negocias nada, tú no hablas nada, yo te aviso qué te traje. Exacto. Y qué te pude traer.
Sí,
entonces básicamente hay equipos que le ofrecen la chamba al técnico y el técnico que se tiene que sujetar a que los refuerzos los traen los promotores.
El director deportivo.
Y bueno, hacen su business, y si te late bien, si no, pues no. Eso sigue operando.
Exacto. Entonces a mí me da la impresión de que los directores deportivos acaban por ser presa de todos estos promotores que les encajan a algunos entrenadores, porque no todos se llevan tajadas.
Yo no diría presa.
Noriega, en Monterrey.
Yo creo que puede haber más cómplices que presas, ¿no?
Yo también lo creo.
Sí, pero por ejemplo, Tato Noriega. Yo creo en la integridad y la rectitud de Tato Noriega. No me lo imagino a Tato queriendo hacer negocio para tener un jugador.
Ok, está bien. Yo también conozco a Tato y me cuesta trabajo pensar que él pudiera estar en eso, ¿no? Pero hay directores deportivos que te dicen en esta ventanilla.
Supuesto.
Y nada más es en esta ventanilla, Se acabó. Digo, es una viejísima práctica. Es una viejísima práctica.
Este es nuestro promotor de cabecera.
Sí.
Y es con él.
Y con él ves.
Así es,
¿no?
Sí,
entonces
sí,
ahí cuando volvemos a lo del fondo y muchas cosas que querían hacer, hay equipos que no estaban de acuerdo porque para operar, como quieren ver...
Había que transparentar.
Pues empiezas a ver dónde está y el porcentaje para quién y cómo.
Sí.
Porque algo que se sigue dando y hace poco se volvió a dar en el fútbol mexicano, van en Sudamérica y dicen, mira, Juan Pérez, fírmalo tú en 2 millones y me lo vendes en 6 y los 4 no los repartimos. Eso sigue pasando. Esa operación de firmo, compro y vendo sigue operando. Por eso hay quien no quiere 70 millones de dólares y crecimiento, porque les quitas el business. Por unos pocos que salen beneficiados, afectan a todo el mundo. ¿Tú no crees que a Chivas le haría bien una verdadera figura de representación? Que firmes un contrato con Elevate, con Wasserman, con IMG, y le dices, tú eres mi agente del equipo, como en la NFL, negocias tú y tú eres esa figura que te dedicas a negociar contratos y quiero a tal, me lo traes, no funcionó, ok, tráeme a tal. Pero una empresa que te dice, yo te voy a cobrar un porcentaje, mucho así, y aquí no es así, aquí es de, pues háblale a este y el otro y aparece.
Negocios, tajadas, sí, porcentajes, cuánto, comisiones.
Claro, a ver cuánto vamos a inflar y cuánto vamos a repartir. Eso lleva ocurriendo décadas. Y llegó a haber promotores o un promotor tan poderoso que tenía no nada más directores deportivos, tenía entrenadores, obviamente tenía su paquete de jugadores y pues eso ocurrió por años.
Claro, con Carlos Hurtado. Ahora, la cuestión de hacer este tipo de operaciones va en contra de elevar la calidad de los extranjeros que vienen al fútbol mexicano, porque muchas veces se antepone el negocio sobre la verdadera calidad. Por ejemplo, el niño ese de Toluca, ¿no? Que se echó a perder el partido el fin de semana anterior. Y tú dime qué ha hecho el niño en comparación con Paulinho, por ejemplo, en el equipo de Toluca, ¿no?
Pero a ver, el niño no ha hecho maldita
nada
la cosa para merecer un puesto titular, como que por qué en el juego más importante de la campaña es uno de los 11 inicialistas del Toluca. Bueno, ya vimos cómo le explotó en las manos al Toluca, tuvieron que
ese es un remontar. Caso especial, Ciro, porque yo también, y creo que coincidirá John, que también lo conoce, yo tampoco me imagino a Paco Suinaga formando parte
de ese tipo de
enjuagues.
Y hay equipos como el América que ha puesto muchos candados.
Santiago Baños, no me lo imagino tampoco en
tienes
eso.
Tienes que mandar.
Tato, Suinaga.
Sí, pero muchas veces puede haber enjuagues antes que te llegue el jugador.
Claro.
¿Me entiendes? Porque a ti te dicen, al Puebla por inventar, este chavo te cuesta 3 millones de dólares, ¿ok? Porque lo acaban de firmar en Colombia y eso vale, pero la realidad es que valía 200, lo firmaron en 600 y te lo venden en 3 millones. Eso no quiere decir que el que llega por 3 millones esté involucrado. Los que están involucrados son los que están vendiéndote algo más caro.
Ya inflado.
Exacto. Entonces, no es que te van a dar una parte, es que te están cobrando muy caro. Entonces, tú te tienes que involucrar e irte a fondo y decir, no, encuéntrame ese de 300 que yo quiero.
Y luego equipos como el Guadalajara, que está obligado a contratar únicamente mexicanos.
Sí.
Esos también yo he platicado en días anteriores que tienen que pagar un sobreprecio, claro, por los mexicanos. Un arancel por traer a los mejores mexicanos, que ni siquiera llegan los mejores mexicanos al Guadalajara.
Es que es muy simple. A ver, ¿cuál es la peor forma de ir a negociar cuando todo mundo sabe que tienes una necesidad?
Claro, claro.
Por supuesto. Ahora el Real Madrid, por ejemplo, tiene la necesidad de salir por refuerzos. Si el Real Madrid te llama para preguntarte a ti, Bayer Leverkusen, ¿cuánto cuesta Jonathan Tah? Pues les vas a poner un sobreprecio, igual que con el Guadalajara, porque solamente tienes de un mercado, porque sabemos el motivo. En fin.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Vuelvo a decirlo, el fútbol es el reflejo del México que vivimos.
Sin duda.
Es el reflejo.
Tendremos a Jaime Ordiales en un momento más, en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Qué
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir con Leo Lecanda, que tiene la información del América, que enfrenta mañana a Cruz Azul en la ida de las semifinales.
Sí, Leo, Beto, un gusto en saludarte. Decimos, igualmente, Beto, fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Como decimos, el pan fresco acaba de salir del horno, conferencia de prensa con Andrés Jardine, lo vamos a escuchar sí. A continuación, pero bueno, habla de muchos temas, tópicos, en esencia, el asunto de cómo enfrentará la llave contra Cruz Azul, equipos que se ven muy seguido en los últimos años las caras, no solamente en fase regular, sino en la postemporada, la liguilla del fútbol mexicano. Beto también confirma que Jonathan Dos Santos ya está listo, recuperado, Brian Rodríguez no, como lo habíamos adelantado, quizá con algunas molestias a Alejandro Sendejas, pero todo apunta a que el México-Americano también estará disponible para mañana, y desde luego también esta racha que tiene el equipo de América bajo las órdenes de Jardine. 11 series de liguilla o de fase final ha jugado, contando el play-in contra el equipo Tijuana, el torneo anterior, y todas esas 11 series América salió vencedor. Son 17 partidos en fila sin derrota en liguilla para las Águilas de Jardine. Solo una caída en 21 juegos dirigidos por el técnico brasileño con el equipo azul crema, y además es el primer equipo en la historia, Beto, que juega 7 semifinales consecutivas, 4 de esas bajo las órdenes de Jardine, en la historia del fútbol mexicano. Números que podrían evidentemente marcar tendencias, pero desde luego, bueno, cuando se enfrenten América y Cruz Azul en la cancha se va a definir todo. Escuchemos a Jardine, parte de la rueda de prensa el día de hoy.
Buenas tardes a todos. Bien, aquí el torneo mexicano es un poco distinto, ¿no? De otros lados como Brasil, por ejemplo, ¿no? Los clásicos en Brasil son siempre se refieren a partidos regionales, ¿no? Son los rivales más fuertes a nivel regional. Y aquí se usa el término clásico para choque entre grandes equipos, ¿no? Independiente de dónde son. Y siento que en cada periodo de la historia, los clubes que andan mejor, que pasan a pelear por títulos, pasa a ser el partido que llama más la atención, que acaba atrayendo y teniendo un peso más grande. Entonces, tal vez por los últimos torneos, Cruz Azul y América viene haciendo por merecer este nivel de importancia en este juego, por estarem siempre se encontrando en instancias finales, por tener equipos que claramente pelean por los títulos que juegan. Entonces, claro, pasa a ser en este momento el choque que llama mucho la atención, y esto es muy bueno para el torneo, para el fútbol mexicano, y nos cae bien también por justamente participar de momentos como estos y de hacer parte de este choque. Por veces tú quieres estar y no está en otro equipo y ve de afuera momentos decisivos y pasa a tener una cierta envidia de cómo me gustaría de estar jugando estos tipos de juegos. Y bien, aquí estamos, vamos para más una gran semifinal con Cruz Azul, que tiene todo para hacer otros dos grandísimos juegos y que vence el mejor. Por su hermano.
La voz de Andrés Jardine, que yo siento, León, que está haciendo un verdadero magisterio en el fútbol mexicano. Sí. Con 3 títulos de forma consecutiva, va por el tetracampeonato. Nos decías ayer que los boletos están a precio alto para sí. Mañana, pero de cualquier manera habrá un gran lleno para este partido frente a un América que me imagino que tiene cuadro completo, León, tomando en cuenta que Sendejas no tiene una lesión de gravedad, ¿no?
Sí, Brian Rodríguez solamente es la única baja.
Solo Brian.
Pero justo en las últimas respuestas de la rueda de prensa, Jardine dijo que ha evolucionado muy bien el uruguayo y quizá, Beto, como ese rompas en caso de emergencia, quizá pudiera estar en la convocatoria del domingo. Yo lo veo difícil. Yo creo que a Brian lo van a aguantar para una sí. Posible serie final, porque en todo caso el domingo llegaría muy justo, sin ritmo de juego, ¿no? Viene, no lo olvidemos, de 5 semanas fuera desde el desgarro que sufrió en la fecha 16 contra el equipo de Monterrey. Pero bueno, pues es prácticamente un equipo completo, a diferencia de aquella llave, recordemos, hace 5 semanas justamente contra Cruz Azul en la CONCACAF, donde el equipo de La Máquina eliminó al América en la serie de cuartos de final de CONCACAF Champions Cup, y ahí no tenía ni a Henry Martín ni a Rodrigo el Búfalo Aguirre, por eso jugó sí. Como referente en punta Diego Valdés, y no le funcionó ese experimento al América.
León, ¿quieres decir algo más?
Beto, solamente eso, ¿no? La fiebre por los boletos, esperamos lleno mañana en Ciudad Universitaria, ahí estaremos César Caballero, un servidor, y el domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes, los boletos se han volado a pesar de que los precios pues están altos, ¿no? Como se espera para un partido de esta envergadura y una serie que ha...
Es el América, mi León.
Sí, no, y además está el recuerdo del 2024, John. O sea, la final de hace un año, las semifinales de hace 6 meses, y bueno, hay muchas revanchas.
Una preliminar del Atlante, dominando balones o algo.
Sí. Ahí te veo en el estadio, seguramente, Millón. Seguramente.
Sí. No, fíjate que. Gracias, León, por la información. El dúo dinámico de grandes reporteros, César y León, en la compañía nuestra de ESPN. Gracias, León, por la información. Buenas tardes. Ya no me quiso contestar, no obstante ese...
Te colgó el teléfono.
Mucho cebollazo, Beto.
Ese incienso que estaba yo esparciendo entre los grandes reporteros que tiene ESPN, dos grandes reporteros. Bueno, hay más, obviamente, pero César Caballero y León Lecanda, que intercambiaron fuentes, por cierto, para este torneo. Vamos a hablar de otro tema. Jaime Ordiales es el nuevo director deportivo del equipo de Mazatlán. Esto coincide con la renuncia del Rey Midas, de Víctor Manuel Bucetich, que se ha quedado fuera de la dirección técnica del equipo de Mazatlán, John, para el siguiente torneo.
Sí, creo que han buscado hacer un cambio importante desde la directiva, hacer las cosas diferentes. Creo que Jaime siempre ha sido alguien de confianza en Grupo Salinas. Lo mandan a reestructurar. Tengo entendido que Bucetich, por algunos temas ya hasta personales, piensan que llegó a su punto y a mí se me hace... muy buena la llegada de Jaime.
Sí, porque es un hombre muy capaz, con mucha experiencia, con mucho conocimiento del medio, y está en la línea telefónica. Jaime, qué gusto saludarte. Aquí estamos John, Ciro y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Pues puros amigos, me da mucho gusto saludarte, Beto. Como siempre, a ti igual, John, y a ti, Ciro. Hace rato que no te veo, pero me da mucho gusto saludarte.
Igualmente.
Un abrazo, Jaime.
Gracias. Igualmente, Jaime, otro. Qué gusto saludarte. ¿Cuál es el principal objetivo que tienes ahora en el equipo de Mazatlán?
Bueno, pues es un nuevo reto, Beto, y pues la idea es tratar de darle un poquito la vuelta a estos 5 años que ha tenido Mazatlán. No va a ser fácil, pero bueno, por una u otra razón no han podido ser protagonistas realmente en un torneo, ¿no? Están siempre con una dificultad, peleando abajo, les ha costado, parece que por momentos crecen, pero luego caen. Y bueno, la idea es tratar de darle una regularidad para mantener el equipo más protagonista, de mejorar en todos los aspectos, ofrecerle a la afición y a la misma empresa mejores resultados, ¿no? Que vaya también ganando aquí terreno en el cariño de la gente. Y bueno, pues eso es un reto también para mí personal, lo veo como cuando fue a Querétaro, ¿no? No, a lo mejor no tenemos las mismas posibilidades económicas ni muchas cosas para grandes planteles, pero yo creo que tenemos que trabajar maximizando estos recursos y haciendo las cosas bien, ¿no?
Jaime, ¿cómo se maneja un tema con Bucetich, con alguien con una trayectoria tan importante? ¿Cómo le hiciste para manejar ese momento de decir ya no, pero al mismo tiempo manteniéndole el respeto a su trayectoria?
No, pues es que fue muy difícil para mí, porque no pensé que me fuera a decir que no seguía. O sea, yo venía llegando, platiqué el fin de semana con él, somos muy amigos, hemos trabajado en todo, de jugador, de auxiliar, de asesor, de ya como presidente y como directivo, y pues para mí fue muy difícil. Yo quería trabajar con él, me parece que podíamos hacer buenas mancuernas, como lo hemos hecho en otros lados, pero... fue muy abierto, me dijo que él en un momento dado estaba hoy no tan convencido porque tenía una cuestión personal que tiene que atender y que pues no estaba tan animado como en otras ocasiones y que mejor pues no continuaría en el proyecto, ¿no? Para mí fue más difícil todavía que el otro, ¿por qué? Porque no pensé que no fuéramos a continuar este proyecto juntos, pero pues ni modo, lo entendí tal cual fue. Lo quiero como persona y como profesional, y entonces pues me aboqué ya y estoy abocado a lo que va a ser el nuevo director técnico, que me parece que es lo prioritario en este momento y que tiene y va a ser fundamental para lo que aspiramos, ¿no?
Sé que no hay nada seguro, pero ¿qué tan viable es que sea Siboldi el próximo técnico del Mazatlán?
Pues mira, este es un gran técnico, vamos a ver qué pasa, estamos en pláticas con él y con más gente, pero este, vamos a tomar lo que creemos que sea la mejor decisión, ¿no? Sí va a ser un técnico de prestigio, un técnico que ya tiene este un bagaje importante, logros, y creemos que para arrancar bien, no quiere decir que sea una seguridad nunca, ¿no? Pero la intención es hacer y dar el primer paso bien.
Jaime, te mando un saludo, mucho éxito en esta nueva empresa. ¿Cuál es la principal problemática que se enfrenta tomando la responsabilidad de la gestión deportiva de un equipo que viene de pagar multa por el tema de la tabla de cocientes, ahora con un entrenador que pues no continúa y con cartera no tan amplia como, por ejemplo, los equipos que están vivos todavía en el torneo? ¿Cuál es la principal problemática que se enfrenta?
Yo te diría que ahorita, para tu servidor y para el entrenador que llegue, los planteles, el plantel está conformado en un 95% con contratos vigentes, ¿no? Siempre esa es una dificultad porque, pues, obviamente, tú sabes que muchas veces cuando llega un entrenador tiene cierto gusto por algún jugador o necesita algo diferente o necesita recurrir a una nueva contratación. Las vamos a hacer, vamos a intentar hacer, pero ese es el... en la situación más compleja siempre cuando se da, porque tienes un presupuesto fijo y dentro de ese presupuesto, pues, para moverte es muy difícil, ¿no? Pero, mira, yo creo que al final de cuentas para eso nos traen, ¿no? No para poner ningún pretexto y para tratar de hacer las cosas bien. Y pues, ya en el trabajo en equipo, que yo soy muy siempre de trabajar en todas las áreas, con todas las gentes capaces que puede haber en una institución, trabajar en equipo para maximizar eso, para hacerlo bien y para que tratemos de armar un equipo de fútbol competitivo, ¿no? Tal vez no podamos gastar en grandes estrellas ni nada, pero seguro que vamos a poder armar un equipo bueno.
Jaime, de los entrenadores con los que estás hablando, ¿hay algún mexicano?
Siempre pensamos en los entrenadores mexicanos, ¿sí? O sea, yo no tengo, nunca en mi vida me he preocupado mucho ni por la edad ni por la nacionalidad. Yo he trabajado con mucha gente y creo que también me baso mucho cuando elijo un técnico según el perfil y según las necesidades de un club, en base a lo que conozco y a lo que creo que puede aportar él, ¿no? Yo me siento responsable igual cuando traes a alguien y entonces necesito hacerlo lo mejor que yo crea posible y con el mejor que yo crea posible.
Para tranquilidad de Beto Murrieta, al igual Siboldi ya tiene IFE mexicano y puedes estar tranquilo.
Oye, Jaime, es que tuvimos una amplia discusión en la televisión hace ratito, porque yo creo que el entrenador mexicano tiene una enorme capacidad y escucho que dicen que no están actualizados y que por eso no los contratan. ¿Cuál es tu opinión de eso?
Eso yo voy en contra. Algún día fui técnico de técnicos y de muchos equipos y la realidad es que, y lo digo de veras, es difícil para un técnico mexicano tener posibilidad. Normalmente los técnicos mexicanos que van saliendo jóvenes se encuentran en una disyuntiva, ¿no? Entre aceptar el equipo y aceptar las condiciones que se les presentan. Y normalmente no son las más adecuadas, ¿no? Son con planteles muy limitados o con situaciones muy complejas, sí, o de interinatos. Entonces la realidad para un entrenador mexicano es siempre complicado. Hay grandes entrenadores mexicanos y hay un gran potencial de gente que puede ser importante en el fútbol, pero los espacios son muy muy pocos y a veces todos tratamos de tener que tomar decisiones y elecciones porque son muy momentáneas. Nuestros mismos torneos en el fútbol mexicano tan cortos nos llevan a dar resultados inmediatos y entonces todo eso conlleva que no podamos hacer como un proceso de un joven cuando debuta, un proceso de un técnico que debute y que tengamos paciencia y lo llevemos poco a poco. Eso es muy difícil y por eso sí están en cierta desventaja, sí están en desventaja para mi forma de ver, ¿no? Pero pues así somos todos y cuando estamos de directivos y como estoy hoy, pues tenemos que llevar lo que en su momento, pues sea mexicano o extranjero, creemos que es lo más conveniente, ¿no? Y a veces pues sí, no podemos jugárnoslas ni arriesgarnos tanto.
Oye, Jaime, un tema delicado, pero que es una realidad. No hace mucho en este programa, el Loco Abreu, siendo técnico de Dorados, nos decía que tenían que jugar fuera de Culiacán. No, llevaban, no sé, un mes o mes y medio jugando fuera. Hoy en Mazatlán, con el tema que todos sabemos, se regresó la tranquilidad, porque no hace mucho había preocupación de qué estaba pasando en Mazatlán.
Pues te mentiría si te respondo, pero yo espero, como tú y todo, que sea positivo, que esté bien y que esté tranquilo. Yo ya tengo 2 días aquí, entonces, okay. Bueno, no, me he enterado, sí, pero creo que también estuve platicando con Mauricio Lanz, y pues me decía Mauricio que está tranquilo, que no han tenido ningún inconveniente ellos, ningún problema. Yo ahorita que salí a comer, igual que ayer, yo veo la ciudad agradable, bonita, como a mí me gusta.
Uy,
y bien, esperemos
un aguachile de callo de hacha, mi Jaime.
Con mucho gusto, están invitados cuando gusten. ¿Eh?
Gracias, Jaime. Nos gustaría ir con el programa de Enfocados a Mazatlán pronto y también cuando con ESPN Radio Fórmula, ojalá sea posible.
Cuando ustedes quieran, aquí tienen su casa y aquí los esperamos, claro, sí. ¿Eh?
Gracias, Jaime, que te vaya muy bien, un fuerte abrazo.
En la mañana me voy a jugar de golf y te uso de caddy, Beto, ¿no? Gracias, bueno, Jaime.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias. Vale,
abrazo. Gracias, Jaime. Un abrazo fuerte. Como dice Vicente Navarro, fue jugador de Bucetich cuando Tecos fue campeón. Por eso se conocen hace tanto tiempo. La alineación rápidamente.
En León.
Briones, Mauricio Gómez, Salgado, Enríquez, Gallaga, Ordiales, Porfirio Jiménez, Donizete, Zvarix, Eustacio Rizo y Chicharito Hernández, papá, Suárez, campeón con los Tecos.
Para que ya duermas tranquilo esta noche, ¿ya escuchaste a Jaime del tema de los técnicos mexicanos jóvenes o todavía sigues con lo mismo?
No, es que ¿sabes qué? A ver, es que aquí la gente no tiene el contexto. La gente aquí en radio no tiene el contexto de lo que pasó. Fue a raíz de Chivas. Entonces, tú dijiste, ¿y qué? ¿No hay un entrenador mexicano que pueda tomar Chivas? Y yo te dije, no, es que no lo hay. Sí. Dime alguno.
Y luego amplíe el abanico.
Y exacto. Entonces, me dijiste, Jaime Lozano, yo te decía, no me parece el perfil. O sea, creo que lo que le termina costando su permanencia en selección nacional, el ser condescendiente, no le va a no le funcionaría en Guadalajara, que necesita un militar. Entonces, sí creo que es un tema que da para un programa completo.
El Real Madrid sigue matemáticamente vivo después de ganarle al Mallorca, pero vamos a hablar
eso
o escucharlos.
Eso está liquidado.
Sobre la NFL y la NBA en estos 2 minutos que nos quedan.
Bueno, NFL antes, ¿no?
Ah, Ciro.
Bueno, ya tenemos los juegos de Navidad, ya se saben. Hoy se va a dar a conocer en poco más de una hora el calendario completo de la temporada
regular. A las 6 de la tarde de México, 8 del Este, ¿es?
6 de la tarde, 8 del Este, sí, exactamente. Uh-huh. Dallas está involucrado en juegos estelares, va a estar jugando en Día de Acción de Gracias contra los Jefes de Kansas City, va a estar jugando en Navidad contra los Commanders de Washington y también en el kickoff inaugural contra los Philadelphia Eagles en condición de visitante. Sí que le tocó pesada la mano a los Cowboys contra los dos campeones de conferencia en juegos AAA.
Un amigo que trabaja en los Commanders me dijo, John, nos vemos en semana 6. Entonces, si le van a los Commanders, les puedo adelantar que en Monday Night Football habrá juego en Washington. Dentro de las cosas que no se han confirmado, se especula mucho que el primer Sunday Night serán los Ravens y los Bills. El primer Monday Night serán los Vikingos visitando a los Chicago Bears en Soldier Field. Algo que comentaba al inicio, que es nuevo, el partido de Brasil el 5 de septiembre pasará al mundo en YouTube. Por primera vez hay un partido en YouTube.
No olviden que Toluca y Tigres se enfrentan en el primer partido, en el juego de ida de semifinales, a las 9 de la noche, el día de hoy, allá en Monterrey.
¿Algún adelanto de tu lista de técnicos mañana enfocados?
A ver, uno, ahí te va, Fentanes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.